Hola, nuevamente juntos como cada semana en Mitos y Leyendas de América, el espacio donde los susurros ancestrales cobran vida a través de las voces de sus pueblos. Hoy nos embarcamos en un viaje sutil y envolvente, explorando mitos y leyendas que narran el misterioso origen del viento. Desde los valles ocultos de los Andes hasta las vastas llanuras de Norteamérica, cada susurro del aire cuenta una historia, una enseñanza de nuestros ancestros. Acompáñame en esta travesía sonora donde el viento nos guiará por historias de creación, de poderes invisibles que modelan el mundo. Iniciemos este viaje. Los indios nativos americanos solían sentarse durante la noche frente al fuego y allí contaban historias de antiguos guerreros, relatos sobre la formación del mundo, sobre espíritus, naturaleza y animales. Esta historia se ha transmitido de generación en generación. Es una leyenda sobre el origen de los vientos en la tierra. Esta es la leyenda del viento de Oche Califa. Una noche iba caminando por el bosque cuando me encontré con una ronda de animales, no de gauchos, porque de ser así andaría dando vueltas el mate y tal vez la guitarra. Pero los animales no matean ni tocan instrumentos. Eso sí, algunos cantan muy lindo, como los jilgueros que viven numerosos por aquí. Pero regresemos de puntitas a escuchar qué historias cuentan. Hace muchos años, relataba la vicuña, un indio joven se enamoró de una indiecita. Pero ella era princesa y él no podía convencer a los padres de que lo aceptaran como novio. Así y todo, la princesa lo quiso en secreto. Entonces, se encontraban al caer la tarde detrás de unas montañas y charlaban y soñaban con poder un día casarse y tener hijos. El indiecito sabía tocar la quena muy bien e inventaba melodías muy lindas. Lamentablemente, llegó un día en que los padres anunciaron que casarían a la hija con un príncipe de más al norte, para que de esa manera una sola familia fuera dueña y señora de la región. «No hay felicidad para el pobre», exclamó el carancho.
«Exacto».
Y el hecho finalmente se produjo. Aunque un día antes de tener que partir la princesa a conocer a su futuro esposo, se reunió con el indiecito y le dijo que ella solo iba a quererlo a él en su vida y que no lo olvidaría jamás. «Hubiesen huido juntos», propuso un guanaco. «Imposible», dijo la vicuña. Una india vieja le seguía siempre los pasos a la princesa, y aunque la dejaba que se viera con el indio pobre, jamás hubiese permitido que se escapara, porque si no, ella ligaría una tunda de palos. «¿Y qué pasó entonces?», preguntó el zorro. La princesa se fue. Iba custodiada por un grupo de indios armados. Desde lo alto de un cerro, el indiecito la vio partir. Sacó la quena que llevaba bajo el poncho y tocó una melodía bellísima para que ella lo escuchara. Después... «¿Qué importa del después?», dijo el suri con los ojos nublados por la emoción. «Cierto, pero la cosa es que el indiecito subió a las más altas montañas que están siempre nevadas y allí se perdió para siempre. Aunque, eso sí, No ha muerto. ¿No? Preguntaron varios animales muy admirados. No. Ustedes han oído que a veces el viento trae una música, ¿no es cierto? Un lamento triste. Bueno, es música de la quena dolida del indiecito, que ahora es un viejo que se niega a morir. Como antes, se negó a tener otra oportunidad de ser feliz en la vida. Todos quedaron impresionados con el relato. Y como era tarde, uno a uno los animales buscaron su refugio para pasar la noche. También se fue el viento, como quien llora. Los Oji-Cree son una primera nación en las provincias canadienses de Ontario y Manitoba. El pueblo Oji-Cree desciende de matrimonios históricos entre las culturas Ojibwe y Cree, pero generalmente se los considera una nación distinta de cualquiera de sus grupos ancestrales. Se les considera uno de los grupos componentes de Anishinaabe y residen principalmente en una zona de transición entre las tierras tradicionales Ojibwe al sur y las tierras tradicionales Cree al norte. Los Oji-Cree en la primera nación de Round Lake eran conocidos como Ajijakuns, pequeñas grullas, debido al nombre de su jefe, Ajijak. Los Oji-Cree se identifican con el autónimo Anishinaabe o Anishinini, que quiere decir humano original en su lengua. Su lengua y su cultura también derivan de tradiciones mixtas, Ojibwe y Cree. El Anishinini-Mowin, la lengua Oji-Cree, está más estrechamente relacionada estructuralmente con el Ojibwe, aunque su tradición literaria se parece más a la del Cree. De los Oji-Cree es la leyenda de Shingebis y el viento del norte. En su cobijo, en las orillas del lago Hurón, vivía un patito marrón, Shingebis. Cuando el feroz viento del norte bajaba veloz del país reluciente de nieve, el patito marrón tenía preparados 4 buenos leños para el fuego de su chimenea. Era valiente y animoso. No le importaba de qué manera bramaba el viento del norte. Él siempre andaba como andan los patos a través del hielo y encontraba el alimento necesario, rompiendo la superficie del hielo que se formaba en su pequeño estanque. Buceaba a través de los agujeros que quedaban abiertos y se procuraba su pescado para cenar. Luego volvía a su cobijo arrastrando una ristra de peces detrás de él. Sentado al lado de su resplandeciente fuego, se preparaba su pescado para cenar y se instalaba cómodo y calentito. Finalmente el viento del norte gritó: ¿quién se atreve a desafiar al gran jefe viento del norte? Todas las criaturas le temían, excepto Shingebis, el patito marrón, que trataba a viento del norte como si fuera un vientecito de nada. Así que viento del norte mandó ráfagas frías, heladas, formando altos montones de nieve, hasta que ningún pájaro o animal se atrevía a ir en socorro de Shingebis. Sin embargo, Shingebis salía igual que todos los días, sin dejarse molestar por el tiempo. Cada día encontraba pescado. Cada noche preparaba su cena y se calentaba al lado del fuego. ¡Ah! Se encolerizó el gran jefe viento del norte. El pequeño pato marrón no hace caso ni de la nieve ni del hielo. Viento del norte le congelará sus agujeros, así ya no encontrará su alimento. Y entonces, gran jefe le conquistará. Así que Viento del Norte congeló las aperturas donde el patito marrón pescaba y cubrió su estanque con nieve. Pero cuando Shingebis encontró sus agujeros cerrados, impidiéndole llegar al agua, ni siquiera refunfuñó. Simplemente siguió su camino animadamente hasta encontrar un estanque donde no hubiera nieve. Entonces apartaba el hielo y abría nuevos agujeros para zambullirse y pescar. «Pato marrón, ya verás quién es el jefe», aulló Viento del Norte lleno de ira. Y durante días y días siguió al patito marrón. Helaba sus agujeros en el hielo y cubría los estanques con nieve. Pero Shingebis seguía adelante sin miedo, como había hecho siempre. Todas las veces conseguía atrapar un par de peces antes de que estuviera helado cada agujero. Y como siempre, volvía animado a su casa, arrastrando los peces detrás de sí. Bramó enfurecido Viento del Norte. Gran jefe irá al cobijo del pequeño pato marrón. Gran jefe soplará en su puerta, se sentará a su lado y le soplará con aliento helado hasta que se congele. En ese mismo instante, Shingebis había terminado su cena y estaba cómodamente sentado al lado de su ardiente fuego calentando sus patitas. Cuidadosamente, conteniendo la respiración para que Shingebis no le oyera, lenta, muy lentamente, Viento del Norte se deslizó hacia el cobijo de Shingebis. Pero el patito marrón sintió el frío que le llegaba a través de las rendijas de la puerta. «Yo sé quién está aquí», pensó, y empezó a cantar con vigor.
Call me, being born. In born in aquí, cave.
Y Viento del Norte oyó lo que cantaba. Viento del Norte, viento feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que puedas, inténtame helar. Yo no tengo miedo, tengo libertad. Viento del Norte no podía contenerse de rabia, pero bajó su voz hasta susurrar y dijo: «Jefe grande, te congelará». Y así, Viento del Norte se deslizó por debajo de la puerta hasta llegar a donde estaba el patito marrón y se sentó al lado del fuego. Shingebis supo que estaba allí, pero no se inmutó ni lo más mínimo. Siguió cantando.
Call me, being born. In born in aquí, cave.
El gran viento del norte no se irá hasta que estés congelado, murmuró Viento del Norte y sopló su aliento más helado. Pero en ese mismo momento, Shingebis se inclinó y agitó su fuego. Se levantó una lluvia de chispas que iluminó su refugio de rojo dorado. Y de repente, el pelo encharcado de Viento del Norte empezó a gotear. Lágrimas corrían por sus mejillas. Su respiración poderosa se fue debilitando. Pero Shingebis seguía calentando sus patitas con las llamas y cantaba: «Viento del Norte, viento feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que puedas, inténtame helar. Yo no tengo miedo, tengo libertad». Súbitamente viento del norte aulló: ¡Gran jefe, se está derritiendo! Y salió precipitadamente por la puerta, cayendo encima de un montón de nieve. ¡Extraño patito marrón! ¡Shingebis!, susurró débilmente para sí mismo. Gran jefe viento del norte no le puede helar, no le puede asustar. Viento del norte le dejará tranquilo. El gran espíritu está con él. Esta es la leyenda del viento Sonda, escrita por Susana C. Otero. Dicen que dicen los ancianos sabios que hace tanto tiempo atrás que sería difícil decir cuándo. Vivía al pie de las montañas, en la que hoy conocemos como San Juan, en la República Argentina, un muchacho fuerte y ágil, cuyo nombre era Gilanco. El joven Gilanco amaba trepar las cuestas de las empinadas montañas. Era tan diestro en esos menesteres que nadie lo podía superar. Gilanco era tan raudo en sus movimientos que superaba a todos sus contrincantes. Sabía saltar con tal destreza que muchos lo comparaban con un puma. El muchacho amaba ir al monte y disparar sus flechas sin fallar jamás. Claro que en esas incursiones ningún animal quedaba con vida. Por ello, muchos huían al verlo y allá iban alpacas, vicuñas, pumas y aves. Al enterarse Yastay, el dios protector de los animales, se enfureció. Nadie le daba a Gilanco permiso para matar por matar, solo por diversión. Cierta vez Gilanco sobrepasó sus propios límites, exterminando una familia entera de guanacos. La furia de Yastay no se hizo esperar y fue en busca del cruel muchacho. Debajo de un frondoso algarrobo, Gilanco dormía la siesta. Yastay lo despertó. Al ver al dios ante sí, el muchacho palideció y tembló de miedo. El rostro de Yastay lo decía todo. Estaba mucho más que enojado. El joven, que no había tenido piedad con sus hermanos inferiores, quiso gritar, pero de su garganta no afloró ni una queja. Parecía que la lengua de Gilanco estuviese anudada y por más terror que sintiese, estaba paralizado. Las gotas de sudor corrían por su cara y su frente. Un frío helado le corría por el cuerpo. Comenzó a temblar. Los dientes le castañeteaban y le era imposible dominarse. Ahora sufría, tal como sus víctimas lo habían hecho. Por fin Yastay habló. Escucha, Gilanco. Te has sobrepasado y vengo a advertirte, pero solo te lo diré una vez. No apruebo tu falta de corazón. Deja a mis animales en paz o el castigo será ejemplificador. Utiliza tus dones para beneficiar a tu gente. Y agregó, Yastay ha hablado. Y tal como vino, desapareció. Por un tiempo, Gilanco se cuidó de cometer desmanes, pero con el transcurso de los días volvió a las andadas y nuevamente disparó sus certeras flechas. Yastay no se hizo esperar. Su conocida voz retumbó en los valles y las montañas. Era su voz de trueno. Entonces, el aire se enrareció y negros nubarrones cubrieron el límpido cielo. Nubes de polvo con remolinos gigantes taparon la visión de Gilanco. En el ulular del viento solo se escuchaba Gilanco, Gilanco. Y luego, como si fuese una voz del más allá, tronó la voz de Yastay. Tuviste una oportunidad y tu crueldad es infinita. Las nubes de polvo se hicieron cada vez más fuertes, hasta convertirse en un furioso viento que todo lo envolvía y arrastraba con ímpetu demoledor. Gilanco suplicó, pero una fuerza poderosa lo arrastraba por los aires. Gilanco rogó, pero la fuerza poderosísima lo envolvió, lo alzó en el aire y lo absorbió con indómita fiereza. De pronto, tal como un suspiro que se diluye en el aire, así desapareció Gilanco. Nunca más se lo volvió a ver. Solo a lo lejos, como nacido de las entrañas de la tierra, se oía su voz como un silbido continuo y aterrador. Así nació el viento Sonda, un viento cálido y seco, cuyo ulular hace recordar a todos aquellos que utilizan la crueldad con los animales lo que Yastay es capaz de hacer con ellos. De la Hall nos cuenta que el viento, en lengua navajo, se conoce más comúnmente como Nilchai. En términos simples, Nilchai puede traducirse como el viento o viento santo, pero esa simple traducción no capta el significado completo de la palabra. Para los navajos, el Nilchai se considera el medio de vida. Representa no solo un dios o una persona santa, sino también un medio de comunicación, el acto de respirar y el alma de cada navajo. El viento está presente en prácticamente todos los aspectos de su cultura. Al comprender cómo encaja el viento en cada uno de estos temas, se puede comprender mejor la complejidad y la importancia de este concepto abstracto de viento, para el cual no existe equivalente en las culturas no nativas americanas. Para los indios navajo, Azonotli era el padre del cielo y el dios principal. Él creó el firmamento, la tierra, el cielo, cada una de las cuatro direcciones o puntos cardinales está sostenido por un gigante. Cada dirección está simbolizada por un color: blanco en el este, azul en el sur, amarillo en el oeste y negro en el norte. Estos colores son usados por un curandero, un hombre sagrado, o un cantante durante varias ceremonias para crear hermosas pinturas de arena. Los navajos creen que cada dirección tiene un viento determinado, el cual forma las nubes. Ellos creen que las nubes se producen por el movimiento de las alas de un cisne blanco en cada una de las cuatro esquinas. Guairatata, el viento iracundo de los Andes, escrito por Michel Nogales. Guairatata, literalmente significa padre o abuelo viento, es la deidad del viento y los huracanes para la cultura aymara. Este personaje despierta tanto respeto como temor en las comunidades indígenas de la región altiplánica de Bolivia y Perú. Sin embargo, desde el panteón inca, se concibe al viento como un personaje femenino y recibe el nombre de Mama Guaira. También está la figura de Con, que es el dios de la lluvia y el viento que vienen del sur. es hijo de Inti y Mama Quilla. Huayra Tata vive en las cumbres de los cerros y en los profundos abismos huaycos. Se lo describe con un carácter dominante, áspero, agresivo y salvaje. Huayra Tata muge y centellea como tutor irascible. Casi siempre anda colérico. Una de las leyendas relata que desde el principio del mundo el aire lucha con la tierra y que el escenario de este combate es el altiplano. Huayra Tata sería el eterno combatiente de la Pachamama. Padre Viento y Madre Tierra lidian sin descanso, porque uno quiere llevarse todo y la otra pide permanencia. Cuando se cansa de ejercer su poder opresivo, baja con suavidad a las cumbres y se aproxima a las personas. Se esconde en el silbido silencioso de los sembradíos o en las prisiones melódicas de la zampoña y de la quena. Huayra Tata se repliega y decide irse a dormir a las profundidades del lago Titicaca. Cuando esto sucede, las aguas del lago se mantienen calmas. Pero cuando despierta y se pone furioso, entonces las olas se agitan y las embarcaciones temen al oleaje. Huayra Tata es el esposo de la Pachamama. El dios viento abandona su morada cuando tiene que ostentar su poder y dominio sobre la Pachamama, porque la tierra es la hembra del viento. Tomaba las aguas del Titicaca y las dejaba caer en forma de lluvia sobre la tierra para fecundar a la Pachamama. En las culturas andinas el viento posee una cualidad divina, equiparable al sol, Tata Indi, o a la luna, Mama Quilla. También es un elemento directamente relacionado con la producción agrícola. La temporada de vientos suele anunciar el inicio o el final de la siembra y la cosecha. Los duendes del viento. Cuentan los más ancianos del lugar que hace mucho, mucho tiempo se levantó durante días un ventarrón tremendo y así no había quien saliera de casa. Los habitantes del cerro tuvieron que quedarse encerrados un día, otro día y otro día más, hasta que de pronto notaron que el viento comenzaba a apaciguarse. Fue entonces cuando uno de ellos decidió salir al Cerro del Viento. Sí, así se llamaba precisamente, en busca de leña. Pero al llegar a lo más alto, le sorprendió ver un grupo de niños de muy baja estatura llenitos de espinas. Los pobres se las intentaban quitar unos a otros. ¿Qué les ha pasado y quiénes son ustedes?, preguntó el hombre. Somos los duendes del viento. Hemos estado soplando tanto y tanto entre estas dichosas plantas que nos hemos llenado de espinas, contestó uno de ellos. El hombre bajó del cerro y contó a todos lo que había visto. Desde entonces, todos los habitantes de ese lugar aseguran que el viento en realidad es creado por unos traviesos duendes. Y cada vez que se levanta algún remolino o pequeño vendaval, se imaginan a los duendes del viento jugando y riendo sin parar. Y así, el viento ha concluido de susurrar sus secretos por hoy. A través de estas historias, hemos viajado por diversos rincones de América, descubriendo cómo diferentes culturas han intentado comprender y narrar el origen de este ser invisible y omnipresente. Espero que este episodio haya avivado la curiosidad y el asombro por las ricas tradiciones de nuestros antepasados. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir esta brisa de conocimiento y misterio contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, donde nuevos ecos esperan ser descubiertos.